Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Hasta ahora de la mañana, tras nuestra tertulia, se ha alargado bastante y nos ha desplazado un poco la entrevista que anunciábamos con la vicepresidenta primera del Cabildo Insular de Fuerteventura, consejera de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica y Gestión Ambiental, Lola García Martínez. Bueno, pues, buenos días.
Buenos días, Santiago, a ti y a todos los oyentes que nos escuchan.
Tiempo sin hablar en estos micrófonos, porque bueno, como hubo un cierre informativo cuando se inició toda esta situación. Bueno, ¿cómo se ha vivido todo antes de entrar en lo que es la responsabilidad de cómo se ha vivido todo este proceso, Lola?
Bueno, vamos a ver, Santiago, cierre porque estaba trabajando en el colegio, como bien sabes. Al no estar liberada, pues yo podía justificar deberes inexcusables cuando salgo del colegio, una reunión y demás, pero a los medios de comunicación, pues como no sé cómo puede actuar o si me podían justificar o no, pues ahí preferí no estar en los medios de comunicación, por lo cual pido disculpas porque a lo mejor tendría que haber venido más y haber informado desde el principio. Pero ya te digo que ese era principalmente el motivo. Y después, desde finales de enero, el último pleno, recuerdo yo, que en la intervención que hice en los medios, yo lo que decía es, miren, yo no voy a hablar de mociones de censura, ni voy a hablar de lo que pase, trabajo, todo lo que suponga trabajo del Cabildo, que todavía estábamos en la oposición, eso es lo que íbamos a hablar, pero de moción de censura no, porque yo había sufrido una moción de censura, estaba trabajando durante 15 días, y que se estuviera hablando de mociones y de otras cosas que no fuera las necesidades de la isla de Fuerteventura, pues no me gustaba, a mí no me gustaba, y por eso yo, por respeto a la gente que también estaba trabajando en ese momento en la Corporación del Cabildo, pues yo decidí, a lo mejor bien o mal, pero era mi decisión, pues no hablar de esos temas hasta que realmente se supiera lo que iba a pasar. Porque ya sabemos que en política hoy decimos una cosa y después puede pasar otra. Recuerdo el principio de legislatura, cuando la inauguración de FEAGA, se iba a gobernar Coalición Canaria con el PP y demás, y al día siguiente, a las 12, ya Casimiro había firmado el Pacto de las Flores. Es decir, que uno en política tiene que andar con mucho cuidado, pero sobre todo con mucho respeto sobre la información que le damos a la ciudadanía, que en estos momentos se lo están pasando bastante mal.
Bien, lo cierto es que se plantea una moción de censura en el Cabildo Insular de Fuerteventura, en un pacto de Coalición Canaria, Partido Popular y AMF, y en este caso, bueno, para ello dimite Marcino Cerdeña, llega la y toma posesión Sandra Domínguez, y en este caso, bueno, pues se habla de un acuerdo por medio del cual se plantea que el candidato a la presidencia, de obtener la capacidad para ello, sea Sergio Lloret. En su defecto, si no consiguiese erigirse como cabeza de lista por la formación o la, en este caso, el grupo que se había presentado, la plataforma la que se había presentado al Cabildo, bueno, pues sería Claudio Gutiérrez, y llamaba la atención poderosamente, y había comentarios públicos en la tertulia y en la calle, sobre todo por gente de su propia formación política, que planteaban que por qué Lola García, que había sido la que había ganado esas elecciones, la que había sido elegida por el pueblo y censurada posteriormente, por qué no se le se peleaba porque fuese la cabeza de lista. Yo imagino que todo eso a Lola García, a su compañero también, le habrá llegado. Y como es la primera ocasión que tengo de plantearlo y hablarlo abiertamente, bueno, pues estoy seguro que nos están escuchando, pues muchos de ellos estarían esperando si le haría o no le haría esa pregunta, y como no tengo ningún problema para hacerlo, pues sencillamente, ¿por qué no se postuló por parte de su partido, por parte de su organización, a Lola García dentro de ese acuerdo? Hablo cuando en el momento de la moción de censura.
Vale, cuando uno llega a negociaciones, es verdad, todos sabemos que para llegar a acuerdos fue, empezamos desde el día 22, cuando el señor Blas Acosta se queda en minoría en el Pleno. Nosotros no sabíamos nada, lo veíamos mirando para la escalera a ver si bajaba los consejeros para lo de la aprobación del Pleno. Y cuando te sientas, después de eso, te sientas a negociar, teníamos claro que si Marcelino Cerdeña no renunciaba, no se podía hacer nada. Es decir, en la posición que estábamos, Coalición Canaria no podía hacer nada, porque ya habíamos gobernado, yo no renuncié. Eso que quede claro, es decir, yo podía haber tomado posesión el día 21 de julio del 2019 y haber dicho, bueno, como no voy a poder gobernar, presento renuncia y no me hacen moción de censura y no hubiéramos estado en este follón. Pero yo no lo hice, Santiago. Nosotros, el grupo de Coalición Canaria, decidimos que la ciudadanía había decidido que nosotros estuviéramos ahí y nosotros gobernamos 15 días. Pero nunca he renunciado a la decisión que tenía la ciudadanía. Una vez que nos hacen la moción de censura, la situación de los 7 consejeros y consejeras de Coalición Canaria es totalmente diferente. Estamos en minoría, estamos en una oposición. Para darnos un puesto para trabajar, una silla y una mesa, tuvimos que tardar un año. Para pedir documentación hemos tenido que recurrir incluso al diputado del común. El señor Blas Acosta, como presidente del Cabildo, el trato que nos daba, nunca, que yo recuerde, para tratar temas importantes, nunca se ponía en contacto con nosotros. Veíamos que el funcionamiento que se estaba haciendo en el Cabildo no era la forma de gestionar del señor Blas Acosta, no era la más correcta. Y cuando se nos plantea esto, oye, AMF pone las cosas sobre la mesa y dice, sí, yo puedo mover ficha, puede renunciar Marcelino, porque nosotros, vuelvo, insisto, Asamblea Majorera, Coalición Canaria no podía hacer nada porque nos habían hecho una moción de censura. Incluso el Partido Popular tenía más juego que nosotros, porque el Partido Socialista, a quien quería que entrara con ellos, era el Partido Popular, nunca a Coalición Canaria. Ni Blas hizo lo más mínimo de acercamiento durante todo este tiempo para Coalición Canaria. Nos dejaron fuera de todos los órganos, del Parque Tecnológico, de la Fundación Tindaya, de todo, con nosotros nunca hubo acercamientos de nada. Entonces, oye, pues la única opción de poder trabajar por esta isla es esa. Tendría que renunciar Nueva Canaria, Sergio podría ser, es verdad que es la fuerza menos, bueno, la segunda fuerza menos votada, pero es lo que había hecho también el partido. Yo no entiendo cómo el Partido Socialista no entiende las cosas. Ellos fueron los primeros que empezaron en esta legislatura con ese juego de movimiento de sillas. Lo hicieron en Pájara, lo hicieron en Twineje, lo hicieron en La Oliva, donde no está AMF. Y nosotros lo que teníamos claro es, oye, yo no me voy a pelear por el sillón de la presidenta cuando ya sé que me han hecho una moción de censura y no tengo posibilidades de nada. La opción era que Blas Acosta siguiera gobernando y él había tenido conversaciones otra vez con AMF para solucionar los problemas, o con el PP o con quien sea, con Podemos no, porque no llegaba, o quedarnos en la oposición. Y nosotros decidimos, oye, nosotros, la gente nos eligió para trabajar y lo que queremos es trabajar por Fuerteventura. Yo, Lola García, me voy a poner a cuestionarme. No entro si no tengo el sillón de presidenta. Son otros los que se pelean por sillones, desde luego. Para mí, estoy con la mayor ilusión, la misma que tenía cuando era presidenta, el poder ayudar y mejorar la situación de la isla de Fuerteventura. Me pregunta, ¿quería ser presidenta? Pues claro, es que trabajamos para eso. Y de hecho, en el último pleno, en el pleno que se, vuelvo, insisto, nunca presenté mi renuncia. Sí lo hizo el señor Blas Acosta, no quiso llegar a una moción de censura, es la primera vez que un presidente renuncia, pero es que no renuncié ni siquiera el día de plenos, que tuve 0 votos. Pero yo creo que es importante que cuando uno da su palabra, la cumpla, porque si no, ¿en qué políticos nos convertimos? ¿En qué personas nos convertimos? ¿Qué ejemplo le doy, para no irme más lejos, a mi propio hijo? Que yo he dicho, oye, pues sí, vamos a empezar a negociar y ver, pero tú has cumplido una palabra y teníamos que hacer una moción de censura. La situación después era otra, y en la moción de censura quien tenía que firmar era Sandra Domínguez, que era la que entraba. Y era la que decidía, y Coalición Canaria no se ha movido. Después fue la renuncia y teníamos que ir a votación. Teníamos informes del secretario, de la Junta Electoral, informes externos, donde nos dicen que efectivamente había que ir a votación. Coalición Canaria podía haber dicho, bueno, pues yo me voto a mí misma, con 7, pero después, ¿con quién gobernaría? ¿Otra moción de censura con la que está cayendo? Porque yo realmente, como te decía, del señor Blas Acosta, con el trato que hemos recibido, Coalición Canaria, que él iba incluso presumiendo de que la única isla en la que había acabado con Coalición Canaria era Fuerteventura, porque no había nada de Coalición Canaria en ninguno de los ayuntamientos, solo tenemos a la concejala Nairobi en Antigua, pero lo demás, nada. ¿Qué confianza te da? ¿Qué confianza te da cuando tú sabes que querían hablar contigo y estaban hablando con otros partidos? ¿Qué confianza te da cuando hemos intentado llegar a acuerdos y nunca ha habido un acercamiento? Desde, yo recuerdo, para un tema tan importante como la inmigración, y además recuerdo la fecha porque fue cuando empezaron las clases y lo he dicho aquí otra vez, el 8 de enero del 2020. Oye, con esta problemática vamos a sentarnos a trabajar juntos. Es que Coalición Canaria lo que queremos es trabajar. David lo llamó varias veces para el tema del mercado de la biosfera, porque lo habían cerrado, que hablara, no nos hacía caso. Entonces nosotros lo que queremos es trabajar, y trabajar desde donde nos dejen. ¿Nos toca desde la vicepresidencia y con 7 consejerías? Pues ahí es donde vamos a estar. Que lo fácil, Santiago, lo fácil para todos nosotros, porque teníamos nuestros puestos de trabajo, es mirar para otro lado y decir, bueno, con los problemas que hay, ¿nos vamos a meter ahora? Vamos a dejar que gobiernen ellos, se van a hundir porque hay problemas serios. Pero no, nosotros creemos que cuando asumimos una responsabilidad es en los momentos buenos y en los momentos duros, y cumplir con la ciudadanía. Y eso es lo que hemos intentado hacer. Date cuenta que el compañero David, como te decía, a fecha de hoy está todavía dando clase en el instituto por la responsabilidad de, oye, quiero terminar que la segunda evaluación, los exámenes, hacerle yo los exámenes, y él se podrá liberar a partir del viernes porque él así lo ha decidido. Es decir, durante esta semana iba temprano a la consejería, a las 8 iba para el instituto y después a la 1, cuando salía del instituto, volvía otra vez al puesto de trabajo. Creemos que podemos aportar muchísimo a este gobierno y trabajaremos. Que sé que hay mucha militancia cabreada, que sé que hay mucha gente que no entiende por qué Lola García pues no podía. Pero lo que pasamos en esa moción de censura en julio, no se lo podíamos hacer pasar otra vez a la ciudadanía, y menos en este momento cuando sabemos que hay gente que lo está pasando muy mal, que tenemos 15.000 personas en paro, que tenemos un 57% de la población ahí que prácticamente que necesita trabajar, poner en marcha toda esta maquinaria, y es lo que hemos hecho, Santiago.
Bien, sin duda, permítame otra pregunta más, ya que usted mencionaba el tema de las mociones de censura, no solamente a usted como presidenta electa por el pueblo, que es la única presidenta de, ha habido ya tres presidentes, vamos por el tercer presidente de esta legislatura, pero la única que ha sido elegida en el sistema de Cabildo como presidenta directamente fue usted. Usted hace alusión a esa moción de censura, hace alusión a Tuinés, hace alusión a Pájara, pero en Pájara, que yo sepa, gobierna MF, que fue quien censuró junto con el Partido Socialista, efectivamente, a Coalición Canaria, que estaba uh-huh. gobernando. En este caso, ahí también renunció el alcalde, aunque ahí están todavía uh-huh. discutiéndose qué valía, si la renuncia o la moción de censura. En este caso, Tuineje también fue una moción de censura presentada, además del PSOE, por AMF y por el Partido Popular, una tradición del Partido Popular, realmente, en lo que ellos dicen que fue una jugada redonda, que fue engañar a Candelaria y pactar primero y luego presentar la moción de censura que estaba, dicen y presumen de que lo tenían así, al menos a mí me lo han dicho en su momento, y bueno, pues en este caso, que había sido la mejor jugada, porque habían conseguido apartar y aparcar a Coalición Canaria con Candelaria al frente. Ah, por cierto, aquí mando un saludo cariñoso, aunque ya se lo pude dar por la pérdida familiar que han tenido su hermano. Bien, pero igual ha pasado en el Cabildo, en Antigua, perdón, en Pájara, en Tuineje, en La Oliva no, porque no estaba MF. Por tanto, hay gente dentro de su propio partido, gente de militancia, votante de su partido, que constantemente se nos han dirigido y nos han dicho, pero carajo, si unos el PSOE les puso fuera, también MF les puso fuera de esas mismas instituciones, amén de lo que es La Oliva, que no está AMF, repito. Bueno, ¿qué decirle a esas personas?
Vamos a ver, Santiago, cuando llegamos nosotros a que ganamos las elecciones con toda la ilusión, recuerdo perfectamente esa noche, habían dado unos resultados, ya pensábamos que podíamos gobernar bien durante toda la legislatura, a las 11 de la mañana del día siguiente, por eso te digo que cómo cambian las cosas, a las 11 de la mañana los datos estaban mal, se giró y ya no podía hacer las cosas, nos vimos solos. Yo llamaba por teléfono, me sentía bastante mal. Yo llamaba por teléfono a todos los portavoces y ninguno se ponía en contacto conmigo. Ni Nueva Canaria, PP sí, pero el PSOE, pues el señor Blas en la Feria de Artesanía, desde la Feria de Artesanía en Antigua se había encontrado conmigo y me había dicho ya claramente que él no iba a ser vicepresidente de Lola García. Eso me lo dejó claro desde la Feria de Artesanía. Con Podemos intenté hablar varias veces con Andrés Brianzó, nada. Con Alejandro Jorge, intentar sentarnos. Oye, que es la decisión del pueblo. Intentar sentarnos a abrir todas las puertas cerradas. Es que todos los partidos, y nos veíamos solos en el Cabildo, todos los partidos se habían puesto de acuerdo para echar a Coalición Canaria. Esa era la realidad. Hay cosas que no entendía. Oye, somos un equipo nuevo, joven, con ilusión, con ganas de trabajar, por lo menos escucharnos. ¿Por qué ahora nos sentamos con AMF, el PP, y nos sentaríamos con todos los partidos que hubiera hecho necesario, y con el Partido Socialista? Lo que pasa es que el señor Blas Acosta estaba jugando con nosotros. Es que el trato que nos había dado, no te lo permitía. Estaba intentando reuniones con nosotros y reuniéndose con el PP o reuniéndose con AMF. Y nosotros no podemos estar en esos juegos. No podemos estar en esos juegos. Nosotros lo que queremos es darle estabilidad a este gobierno. Porque la isla se lo merece. Y hablamos con AMF. Claro que hablamos con AMF. Y todos saben las dificultades que tiene. Siendo incluso del mismo pueblo, de Tuineje y las guerras que tuvimos. Pero por eso dije en la presentación de, cuando presentamos este pacto, lo que dije es, oye, la política no podemos estar con odios y rencores, porque hay mucha gente que está pasándolo mal, gente que está muriendo. Y yo me voy a poner ahora con rencores de otros partidos políticos en lugar de darle estabilidad, porque no cojo un sillón. Porque no soy la presidenta del Cabildo. Pues seguiré luchando y demostrando que lo que queremos es trabajar y ya veremos lo que pasa en las próximas elecciones. Pero a mí quien me echaron, es verdad, fue ese 8 de julio del 2019 y ya Coalición Canaria dejó de ser eso de la fuerza más votada era la que tenía que gobernar. Nosotros cumplimos y no iba a renunciar. Entonces, pero sí es verdad que en política te tienes que sentar con todos los partidos políticos y llegar a acuerdos y abrir puertas, porque cuando llegamos, todas las puertas de los demás partidos políticos hacia Coalición Canaria estaban cerradas. Cerradas a cal y canto, Santiago, sí, porque era muy triste que ningún partido político se quisiera sentar con nosotros a gobernar, siendo la fuerza más votada, que hay un error, están diciendo que sí es el Partido Socialista, ganamos por más de 800 votos, teniendo el partido como lo teníamos, todo roto, es decir, hay líderes que hablan y vienen, pues yo me mantendría en la oposición, sí, qué fácil es mantenerse en la oposición, pero cuando tú sabes que hay cosas en el Cabildo que se están haciendo mal, yo no puedo mirar, o el grupo de Coalición Canaria no puede mirar para otro lado y decir no, porque sea fiscalizando sea con motivos de gestión, hay que estar ahí. Hay que estar ahí, y más en estos momentos, que es lo que hemos hecho.
Es normal cuando se concurre a unas elecciones, algunas fuerzas políticas poniendo como bandera el acabar con los 30 años de Coalición Canaria, está claro que...
Echar a Coalición Canaria, y no, eso...
Lo que
y...
llama la, pero me reconocerá Lola García que llama la atención de que con esa misma gente se hace el nuevo gobierno.
Pero ¿no? Es que nos echaron todos, entonces no nos podríamos sentar con nada, no nos podríamos sentar con el Partido Socialista. Date cuenta que cuando hicieron la moción de censura en La Oliva, que no está MF, hasta el propio Fernando Clavijo habló con... Pero mira, y le ofrecieron el ayuntamiento a la gente del Partido Socialista y no quisieron. El Partido Socialista de Coalición Canaria no quería nada. Nada, que nos iban a enterrar y vamos, era lo que decían. Y además se sentían orgullosos de habernos echado de todas las instituciones en la isla de Fuerteventura, que era donde habíamos desaparecido, teniendo la fuerza que teníamos. Es decir, ganamos en Twineje, ganamos en El Cabildo, ganamos en La Oliva.
Pájara.
Pájara, es verdad que ganó el Partido Socialista, pero nosotros subimos muchísimo. Es decir, es que mejoramos nuestros resultados. Y eso es que hay que decirlo con orgullo. Vuelvo, insisto, teniendo el partido como lo teníamos, roto, en Puerto del Rosario, en Twineje, muy complicado. Pero el trabajo que hicimos durante esa campaña, gracias a nuestra militancia. Y por eso espero que nuestra militancia también entienda eso, que estemos donde estemos, nosotros tenemos que demostrar que lo que estamos aquí no es por, oye, es el afán de coger un sillón. Lo que queremos es trabajar por nuestra isla, darle el mayor beneficio a nuestra gente. Y esa es nuestra preocupación. Vamos, donde me tenga que poner, pero trabajar y darnos la oportunidad de poder trabajar. Y yo creo que esta oportunidad de no solo a Lola García, sino a David de Vera, a Dargoma, a Raico, a Jonathan, a Pedro, ¿quién me falta? A Jonathan, a Carmen Alonso. Es decir, que tienen una ilusión de poder trabajar. Tenemos las cosas, son cosas complicadas, pero oye, que después nos reunimos, como digo, hacemos un vaciado antes de irnos para nuestras casas. Y nos intentamos ayudar los unos a los otros y la verdad es que hay muchas ganas de intentar hacer las cosas bien. Que sé que meteremos la pata muchas veces y ahí estará nuestra gente, la ciudadanía majorera, para decirnos, oye, que se están equivocando, que tienen que ir por otro lado.
Bien, llega el momento de reparto de la... cambia la situación y llega el momento de reparto de las responsabilidades entre los distintos miembros de este grupo de gobierno. Y en este caso, Lola García... vicepresidenta primera, consejera de presidencia, planificación, hacienda, promoción económica y gestión medioambiental. Una mezcolanza un tanto extraña, ¿no? Vincular, bueno, pues la presidencia, pues vale, hasta ahora siempre ha estado ahí. Es cierto que continúa la consejería como venía, pero bueno, es una mezcolanza que ya estaba, era rara antes y sigue siendo rara ahora. Claro, mezclar planificación, hacienda, promoción económica con lo que es la gestión medioambiental, que siempre ha sido una consejería aparte, bueno, pues llama poderosamente la atención.
Mira, fíjate, ahí...
Y además, yo particularmente, y creo que se lo dije el día del pleno, no le veo en ese perfil. Usted no es nueva, usted viene del Parlamento, usted viene de arriba para abajo. Y en este caso, bueno, pues no es un perfil en el que yo la esperase, tampoco en servicios sociales, que parece que es un estereotipo, ¿no? Pero no es un perfil en el que le viera, ¿no? Siempre le han llamado la cueva a la Consejería de Hacienda, siempre desde la época de Domingo Fuente, siempre le han llamado la cueva, pues el que se entraba ahí, pues parecía que no estaba en el cabildo, ¿no? A pesar de que es un trabajo arduo. Pero bueno, ¿por qué estas áreas?
Vamos a ver.
¿Porque le tocan?
Efectivamente, a mí me han visto más el tema de políticas sociales, lo llevaba en el Parlamento, educación, todo el mundo me ve en educación, son temas que ya conozco, que me encantan, que me apasionan, pero uno dice, oye, si realmente queremos trabajar y queremos seguir ahí en el Cabildo, tenemos que conocer las tripas del Cabildo, y la mejor forma de conocer las tripas del Cabildo y poder trabajar y poder mejorar es estando en esa consejería, que es muy complicada. No solo es hacer presupuesto, tienes contratación, tienes intervención, tienes servicios jurídicos. Y en estos días que nos hemos estado reuniendo con ellos, vemos la falta de personal, porque son áreas transversales, son servicios transversales que tienes que trabajar pues con todas las áreas, es decir, es una forma de trabajar con servicios sociales, con deporte, con turismo, con empleo, porque controla...
Entran todas.
Y dependen todas esas. Ese es el músculo, ese va a ser el músculo del Cabildo de Fuerteventura, y lo tenemos que fortalecer. Porque claro, como te dice, falta personal, y tendremos que sacar más plazas, porque... Antes el presupuesto era de 80 millones, 90 millones, y estamos hablando de un presupuesto de 134 millones el de este año, con toda la carga que supone. Es decir, tenemos muy buenos profesionales en el Cabildo, y habrá que trabajar y gestionar, que es lo primero que hemos hecho. Ahora me centro en esa parte. Es lo primero que estamos intentando hacer. Está la parte de empleo. Todo tiene que ver con la economía. Es decir, si tú quieres tener empleo, que se active la economía en la isla de Fuerteventura, tendrás que controlar también toda esa parte de actividad, de generar empleo desde el punto de vista que se pueda generar el Cabildo de Fuerteventura. ¿Y por qué el ámbito de sostenibilidad ambiental? Pues hombre, porque todo ese desarrollo que queremos hacer, lo tienes que hacer con un desarrollo sostenible de medio ambiente. Si miramos lo de los fondos europeos y todo lo que te pide Europa, que te va a mandar bastante dinero para acá, es a través de contenidos ambientales. La economía circular, es decir, tiene bastante relación. Con todo, con el deporte, si tú miras, pues para cualquier actividad deportiva que pase por la isla, ahí está medio ambiente. Para turismo, no solo tenemos que poner en valor el sol y la playa, sino poner en valor nuestro territorio, nuestros espacios protegidos y naturales, que ahora con la pandemia, si te fijas, la gente ha dejado de estar ya mucho en las terrazas y demás, y lo que ha hecho los fines de semana, coger su mochilita e irse a salir. Pues esos son encantos que también tenemos que mover y para diversificar la economía. Por eso lo cogí. El área de medio ambiente es un área que a mí me encanta personalmente. Ya sé, he tenido reuniones con la jefa de servicio. Hoy mismo a las 8 de la mañana tenía con los agentes de medio ambiente, que hay muy poco personal. Y decíamos, oye, este área es que hay que darle un impulso al área de medio ambiente, porque no es solo es para poner multas, como se cree mucha gente, es que tenemos que dar educación ambiental, es que tenemos que promocionar todos estos temas, y se está haciendo un buen trabajo. Hablando el otro día con la directora de un proyecto de lo de la contaminación de plásticos en el mar y todo esto. Es decir, tiene un mundo por descubrir el área de medio ambiente, y que esos proyectos europeos que decimos que van a venir, mucho dinero va a ser a través de medio ambiente, Santiago. Por eso, ese área, potenciarla y buscar la manera de recuperar fondos para la isla de Fuerteventura.
Sin duda, los presupuestos 2021-2027 de Europa, que son los que están ahora mismo en aprobación, con esos fondos, 8.800 millones, lo que ha pedido el gobierno de Canarias, con esos fondos que se están gestionando, bueno, con Geo Innovation, en este caso, bueno, pues, promoción económica, gestión del medio ambiente, van muy vinculados junto con la digitalización y demás. Mm. Que es una parte independiente que está en manos de Raico León, si no me equivoco.
Sí, sí,
¿no?
Sí, ahí vamos a coordinar también Raico. De hecho, date cuenta que en el Parlamento ya también, desde la legislatura pasada, estaban los objetivos de desarrollo sostenible, que si vemos a todos los ministros con la banderita, la importancia que tiene el desarrollo sostenible. Y por eso el crecimiento de nuestra isla con inteligencia, es decir, estamos hablando de diversificar la economía, y hay que tener todas estas cosas muy clara, y ahí es donde tenemos que coordinar en toda la parte de innovación. El parque tecnológico, está el consejero Raico, y ahí vamos a coordinar la de planificación de proyectos estratégicos, pues están en la parte de presidencia, y con todos los proyectos europeos que nos vengan, no solo poner las líneas, es que hay que sentarse y hacer proyectos y presentar proyectos que tienes un tiempo límite. Se está haciendo uno muy bueno, que es de aguas regeneradas, pero tendremos que sentar un equipo técnico para ver lo que hacia dónde lo vamos a enfocar. Y eso ya no tenemos tiempo, Santiago. Eso es hacerlo ya en estos días o la próxima semana como muy tarde.
Bien, llega a estas responsabilidades y ¿cómo se encuentra el patio?
Bueno, Santiago, pues si empezamos a hablar, por ejemplo, de algo tan importante como las ayudas y autónomos, que se ha anunciado 10 millones de euros, nosotros pues le pedí, porque yo sabía que en el presupuesto, que era lo que nosotros habíamos mirado, que en el presupuesto había 1 millón de euros, y es lo que hay. Para el presupuesto 2021 hay 1 millón de euros. ¿Que se puede sacar de los remanentes? Pero vamos a ver, pero entonces ya está tardando, estamos pendientes de empezar ya a sacar todo el programa ese de ayudas, pero a fecha de hoy no había nada preparado. Incluso ayer la técnica se daba cuenta, la técnica de innovación, que se había borrado la base de datos de todo el trabajo que se había hecho durante 6 meses de ayudas a autónomos y pymes. Se borró toda la base de datos. Estamos intentando ver si hay alguna copia de seguridad por algún lado o rescatar. Ayer no pudieron rescatarlo, entonces tendríamos que partir de cero de esas 4.000 solicitudes que ya hicieron el año pasado, que podíamos tener avanzadas, pero eso, pues tenemos eso ahí. Pero nosotros estamos aquí para buscar soluciones, a ver cómo lo hacemos y trabajar. Yo le decía a la técnica, no te preocupes, que si nosotros tenemos que venir y también y sentarnos y empezar a revisar los expedientes, lo vamos a hacer porque ahí nos van a encontrar. Eso en cuanto a lo de economía. También hemos tenido ya reuniones o nos estamos reuniendo con los distintos bancos porque por el dinero que tenemos en los bancos nos están cobrando
una barbaridad. Se paga
y diariamente bastante, y a mí cuando ya lo ves, pues estamos en esas gestiones, intentar hablar con los diferentes bancos para que el dinero público pague lo menos posible a los bancos. Ese dinero tiene que aprovechar para estar en la calle, moverlo con las empresas, que era lo que decía, tenemos que agilizar, buscar la manera de agilizar con las empresas de aquí, que contraten a trabajadores de aquí si queremos salir adelante en esta crisis económica. Eso en cuanto a la parte de economía. En cuanto a la parte de empleo, si es verdad que hay mucho, mucho trabajo y han sacado muchos PFAE. Ayer veíamos, como decían, que si nosotros, y hay un revuelo con los directores, por la parte que me toca, los directores de colegios, que la nueva corporación había parado todos los planes de techado de los colegios, y más lejos de la realidad. Es decir, nosotros llegamos el día 5 y tengo aquí el informe del técnico incluso, porque le pedí eso, y lo que nos encontramos es que prácticamente el servicio de empleo estaba desmantelado. Tenía hasta el día antes de ayer, me pone, es decir, hasta el día 10 del 3 del 2021, el día antes de celebrarse el pleno donde nosotros tomamos posesión, pues habían 4 técnicos, a 2 y un administrativo, pero 3 de los técnicos, justo en esa fecha, los sacaron de las bolsas, también estaban en otras bolsas, y los pusieron en otras consejerías. Le hemos pedido, por favor, y que se tenían que haber incorporado ya a otras consejerías, le hemos pedido, por favor, que se quedaran esta semana para intentar apoyar, porque empezaban PFAEs nuevos, hemos tenido que llamar al parque tecnológico porque se pisaban el espacio, son aulas homologadas, para intentar planificar y cuadrar bien, es decir, intentar buscar soluciones. Esta mañana estuve en el CEO de Puerto de Rosario, el IES en Puerto del Rosario ahora, porque del plan este de Fuerteventura, el plan de empleo de Fuerteventura 2000, pues que es el que está yendo a todos los colegios, pues están pendientes de poner hormigón. Poner hormigón en el ESO, pero es que no lo paramos nosotros, vuelvo, insisto, ni los techos, porque no hemos tenido tiempo de nada. Eso estaba así, el presupuesto se paró. Incluso nos dicen que han duplicado las partidas presupuestarias para este plan de empleo. El día 24 es cuando se vuelve a activar el presupuesto, porque está en exposición pública, el día 24, y entonces miraremos las partidas y organizaremos e intentaremos hacer todo lo posible. Pero sí hay una cosa que quiero dejar claro, no solo en temas de educación, que esto ya vendrá la consejera de Educación y dirá las competencias que tiene el Cabildo de Fuerteventura, pero sí es importante que nosotros, y eso sí lo vamos a hacer, le aseguro que este grupo de gobierno sí va a ser y no va a tener la boca chica en reclamar a todas las administraciones lo que es para la isla de Fuerteventura, ya sea el gobierno de Estado que cumpla con el REF, la parte que nos toca a Fuerteventura nos tiene que llegar, ya sea el gobierno de Canarias, el tema de carreteras, me había sentado y hay dinero que le deben a la isla de Fuerteventura, casi 8 millones de euros por lo que se está haciendo y demás. Hay que pagarle los 8 millones y se lo vamos a exigir. Era lo que me decía el técnico, que eso también vamos a hablarlo. Y en el tema de educación, oiga, la consejera Soledad Monzón, la legislatura pasada, hizo un trabajo increíble, donde la Consejería de Educación ponía dinero en la isla, en todas las islas. Hay un plan de sombras y techados, fue la primera proposición no de ley, recuerdo yo, que presenté en el Parlamento y fue aprobado por unanimidad y le corresponde a la Consejería de Educación. Lo que no podemos hacer ahora es que vamos a ayudar en todo lo que pueda, pero la Consejería de Educación, si se gasta tanto dinero en techados en otros colegios, que también se los gaste en la isla de Fuerteventura. El Cabildo de Fuerteventura, porque sea del mismo grupo político, no va a pagarle a la Consejería de Educación, que es verdad que tienen un convenio, a la de Educación o a la de Sanidad. Es decir, hay que exigirle que cumpla con lo que tiene que hacer, el dinero que nos pertenece a la isla de Fuerteventura para hacer proyectos, para techar, para mejorar los centros, para la formación del profesorado, para poner más profesorado, eso se lo vamos a exigir. Y a la de Sanidad, otro tanto de lo mismo, es decir, vamos a alzar la voz cada vez que sea necesario para reclamar lo que nos pertenece.
Para eso hay una ley de cabildo que usted conoce bien, para eso los cabildos tienen una fuerza que antes no tenían y que puede hacerse valer de una forma destacada, importante. En este caso hay una parte positiva. Arrancan ustedes con un presupuesto nuevo, que ya está en vigor, el presupuesto, aunque todavía...
El día 24.
Normalmente se suele acoger a 15 días y arrancarlo, uh-huh. Pero ustedes van a esperar que se cumpla todo el periodo de
publicación. Tenemos que esperar, está en exposición pública y el día 24, si no hay alegaciones, pues podremos ya arrancar con el presupuesto.
Esa es una parte positiva y a su vez es una parte complicada, porque bueno, de nada vale tener un presupuesto de 130 millones de euros si después no se es capaz de ejecutar, que es lo que está pasando, no en el Cabildo de Fuerteventura, en toda la administración canaria, ¿no? A todos los niveles. No se ejecuta el presupuesto, se devuelve dinero o sencillamente se deja sin gastar, que es el peor de los casos. Y bueno, pues lógicamente se mira hacia el grupo gobierno, pero a quien gestiona el presupuesto con más lógica. Es una parte positiva y una parte negativa. Por tanto, me imagino que ustedes estarán trabajando, estarán poniéndose las pilas. Usted estuvo 15 días en el gobierno ante la moción de censura y recorrió prácticamente la isla. Sabrá, igual que sus compañeros que la acompañaban, pues en este caso sabrán en cada uno en su área aquellos temas, porque no ha cambiado nada en la isla de Fuerteventura, y sabrán ustedes cuáles son las prioridades, ¿no? ¿Cómo se afronta todo esto? Porque tienen ustedes áreas muy, muy importantes, tienen ustedes cultura, tienen ustedes... El sector primario, tan abandonado durante décadas en la isla de Fuerteventura. Tienen ustedes, en este caso, bueno, pues también servicios sociales, asuntos sociales. Tienen, en definitiva, las áreas más sensibles para el momento que estamos viviendo. ¿Están trabajando ya en ello?
Sí, desde el minuto uno nos pusimos, como puedes ver, Santiago, lo primero que hicimos fue sentarnos con los jefes de servicio para pedir informes de todo lo que tienen, lo que ellos, los proyectos que están en los que están trabajando y mirar. y no parar absolutamente nada, y nosotros en la línea que nosotros íbamos a trabajar en nuestras distintas áreas. Es decir, desde el área de medio ambiente o desde el área de empleo, ya tener una planificación para desde que podamos y que se termine. Porque claro, estar pidiendo ahora cuando tienes todos los espacios o las aulas homologadas de para los PFAS o para cualquier cosa, pero sí ya tienes que estar planificando para sobre la marcha, cuando se termine uno, empezar con otro. Por eso te decía lo de ayudas a pymes y autónomos. Oye, solo hay 1 millón en el presupuesto, que es lo que te informa, eso sí, que es lo que te informa el servicio de presupuesto. 1.022.341 es lo que hay. Que cuando se incorpore remanente podamos ver, nos hubiera gustado, si hubiéramos tenido esa base de datos, pues oye, reunirnos con las asociaciones y con los colectivos y ver qué es lo que se ha los errores que han tenido, porque eso es lo normal, que se tenga errores, qué cosas podríamos mejorar, pero es que no hay tiempo. Entonces yo ya dije que sacaran, empezar ya a trabajar en esas ayudas a autónomos y pymes, no hacer muchas modificaciones para no cambiar las bases, porque necesitamos poner ese dinero en movimiento en la calle. Es decir, y eso es lo que le estamos diciendo a cada uno de los consejeros y consejeras de las áreas. Está la residencia de mayores en servicios sociales, que es una infraestructura bastante grande, 10 millones, pero es que tenemos que empezar también con mirar los centros de día, ¿sabes? Que son muchos, cada consejero tiene su presupuesto, y yo ya le dije, les voy a dar el presupuesto y vayan marcando y todo lo que tienen que ir ejecutando y hacer un seguimiento del presupuesto, no vayan diciendo que pasen los días y demás, no. Vayan marcando y tachando, este presupuesto ya lo hice, pues ya lo quité, tengo que seguir con lo otro. Pero sí es importante, no solo para mí, lo más importante es para la ciudadanía que está fuera. Es decir, depende de que nosotros pongamos ese presupuesto, ese dinero, en la calle, con las empresas de aquí, con los trabajadores de aquí, y es lo que vamos a intentar hacer.
El Fondo de Rescate a nivel nacional, que dicen que llegará 1 millón de euros a Canarias, para 1 millón y pico de euros, porque son 2 millones para Canarias y Baleares, pero Canarias por población le corresponde algo más de 1 millón. Todavía no se sabe cómo llegará ni cuándo llegará el dinero puesto, los 83 millones puestos en circulación para ayudas a pymes, autónomos y demás por parte del gobierno de Canarias, está resultando un fiasco. La gente está siendo rebotada de todo lo que es el tratado telemático, y por otra parte, bueno, pues se está poniendo una mayor confianza o mayor esfuerzo en mayor fe en cabildos y ayuntamientos como Puerto Rosario, que sí lo ha activado también otras líneas de ayuda. Por tanto, son ustedes el último recurso para la gente de Fuerteventura.
Es que eso es lo que decía, cuando tuvimos la guerra en de los presupuestos, no era por capricho. Es decir, oiga, denle, ¿cuál es la primera puerta que toca a los vecinos y la más fácil de llegar para las ayudas sociales? Los ayuntamientos. Pues pongámosles dinero a los ayuntamientos que dan ayudas directas con un informe social. Demos, pero lo que no podemos tener es a la gente sin comer. Demos esas ayudas. Hay colectivos que están ayudando también a esa gente, asociaciones y demás. Ese movimiento, ese dinero es el que tenemos que también canalizar y poner en funcionamiento. Y eso era lo que decíamos, oye, pasamos de tener 611.000 euros a 1 millón y pico más de euros. Pues eso es beneficio para la ciudadanía. Y yo creo que es lo más importante. Donde más puedes mover dinero, que es la dificultad después por falta de personal, no es que no quieran los trabajadores, yo confío plenamente en los funcionarios y en los trabajadores del Cabildo, están haciendo un trabajo enorme, nosotros desde que llegamos están ahí y sabemos lo que supone, pero sí es importante que sepan que los ayuntamientos y los cabildos son las puertas más cercanas a cubrir las primeras necesidades de los vecinos, de los empresarios y de crear empleo. Es decir, si yo ayudo a una pequeña y mediana empresa, puede contratar a un trabajador, o si tenemos que ayudarle para que pueda pagar... Para no cerrar, efectivamente. Es que eso, y no podemos esperar por la burocracia, que era lo que yo decía, el Estado, sí, voy a hacer y voy a dar, pero lleva mucho tiempo diciendo que va a dar y no ha llegado. y la gente lo está pasando mal. Ayer me llamaban de la Cámara de Comercio también de Lanzarote y me decía, oye, que ahora hay problemas con que son los que están, las cámaras de comercio son las que están gestionando todo el tema de las ayudas, pues que no se nos quede ninguna empresa fuera. Eso es lo que hay que mirar. A nosotros nos queda pena de no tener el tiempo suficiente que llegamos ahora de haber cambiado las bases. Nos encontramos las mismas bases y no se trabajaron. Porque sería bueno de mirar a ver qué, lo que te decía antes, qué errores se producieron. Porque es normal, el próximo año cuando estemos nosotros tendremos que volver a mirar qué errores se han producido, a qué gente no hemos llegado, a qué sector no hemos llegado bien para intentar corregir ese desfase. Eso se trata de siempre en esa línea.
De entrada hay un abanico amplio de autónomos y pymes que se van a ver fuera de todo tipo de ayuda, que son todos aquellos que tienen pues alguna deuda con la Seguridad Social, con un trimestral, con Hacienda. Cada vez es mayor esa situación, más grave esa situación, porque la gente tiene que pensar o pago personal o mantengo la puerta abierta o pago Hacienda. Y entonces cada vez está viendo, claro, y sé que ya en las ayudas del Cabildo, si no estás al día, al corriente, pues queda fuera. Y eso significa una plataforma, un bloque grande, importante, en la isla de Fuerteventura.
Es que
en la isla de Fuerteventura,
en todo España, sitio. ¿Sí? Eso se debería de mirar, el tema de la segunda oportunidad. Oye, dada las circunstancias.
Claro, porque hay una ley de segunda oportunidad.
Sí, claro. Y dada las circunstancias, es que he tenido, ustedes me han obligado a cerrar mi negocio. Si me has obligado.
Muchas veces porque no han cobrado facturas pendientes de esas propias administraciones que dan las ayudas y por tanto ha dejado de pagar. O sea que,
¿por qué no intentamos ayudar a las empresas que están abiertas, que sabemos que están abiertas y les ayudamos? Busquen la manera de ayudarles a esas empresas que tienen deuda, vale, pero a lo mejor el dinero, sobre todo yo a lo que me centraría más, sabiendo
pero
los índices.
A lo mejor esa ayuda les sirve para pagar la deuda que tienen con la administración.
Contratar, si ahora lo que nos interesa, y ya veremos cómo ayudamos más adelante, pero ahora lo que necesitamos es contratar personal, fomentar que esas empresas, a poder ayudarles a que contrate personal, porque tenemos unos índices de paro muy altos. Entonces, oiga, que tenemos que volver a reactivar la economía, y la mejor forma de reactivar la economía es que la gente tenga empleo, no dándole ayudas, que sí, que habrá que dar ayudas porque está pasando lo que está pasando. Pero la gente lo que quiere es sentirse útil. Sentirse que, oye, que yo puedo trabajar. Vamos a activar ese empleo y vamos a ayudar a esas empresas para activar empleo. Es lo más que necesitamos. Pero sí es verdad que a lo mejor por quedarse atrás, porque han estado 3 meses cerrados, que han tenido que pagar alquiler, agua, el impuesto de basura, sin generar nada de basura, pues, oiga, tenemos que tener un poquito, y ahí sí debería del gobierno pensar en esas empresas, que es verdad que se están quedando muchas empresas fuera.
Bien, pues Lola García, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Las áreas que tiene nos harán acudir a usted con bastante frecuencia para poder tomar el pulso a todo lo que está ocurriendo en la isla de Fuerteventura, cuando entramos además en una etapa aún peor. Si todo esto originado por el COVID está haciendo mayor incidencia en la isla de Fuerteventura y por tanto, bueno, pues mayor esfuerzo habrá que plantear. Gracias por estar con nosotros, pero bueno, mucho sí tenemos que comentar, y sobre todo con usted el presupuesto aprobado.
Sí, sí, si me permite, sí, Santiago, dada la situación, aprovecho porque hemos sacado una nota de prensa, pero dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, que vemos que sube la incidencia de casos de COVID, sí rogamos a toda la población que extremen las precauciones, que la isla de Fuerteventura, muchos empresarios, muchas familias, depende de la responsabilidad de todos nosotros. Así que cumplamos las normas que nos exigen las autoridades sanitarias. Ese es un ruego que estamos haciendo, muy importante, y piensen que llega ahora la Semana Santa y nos jugamos mucho. Así que muchas gracias, Santiago.
Hasta siempre. Bueno, pues nosotros nos vamos, vamos a hacer un impasse con publicidad y enseguida ese impas lo agrandaremos un poquito más con una especie de intermezzo en Radio Sintonía con Marusa Hernández y también con Fernando Moro. Saludos.